Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para que la información espiritual llegue a su blanco, para que nosotros podamos crecer y podamos conocer la palabra de Dios y que cause edificación en nosotros. Vamos al uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros en la edad en que vivimos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:15 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero en el próximo, así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Versículo 17 nos dice: ya que tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuáles son las características del creyente tibio? Creyente tibio es un creyente que no está satisfecho o que ya queda satisfecho con el conocimiento que ha adquirido de la palabra de Dios. Y lo caracteriza porque este creyente lo que pasa es que se queda estancado. En el nivel en que se encuentra, se debilita debido a que no está recibiendo la nueva información, aunque sea repetida la información, que causa que esa persona se fortalezca. Y lo que hace, en vez de recibir la palabra de Dios, es recibir información del mundo. Y la sutileza de Satanás es tan grande que poco a poco lo va mermando su caminar con el Todopoderoso. El punto de vista humano caracteriza a las criaturas que tratan de hacer todo separado de Dios. Una vez que la persona se separa de Dios, que no tiene ese deseo de conocer las cosas que él tiene, él comienza a retirarse y comienza a enfriarse con las cosas de Dios. Es tan sutil que la persona no se da cuenta, porque todavía ora, todavía sabe que tiene que confesar sus pecados, todavía lo hace, pero no se reúne y puede pasar por la actividad que requiere la palabra de Dios. Pero una de las cosas que requiere es que el cristiano se reúna en común para de esa forma recibir la información. Lo que vemos es que caracterizan el punto de vista humano a esta persona, porque a medida que se va separando va adquiriendo el punto de vista humano y se olvida de lo que ha aprendido de la palabra de Dios. El tercer punto es que él ha dado la espalda a Dios en ese sentido. El creyente no puede escoger cuál es el plan de Dios para su vida. Es lo mismo que un médico. Un médico, para llegar a practicar medicina, tiene que saber toda la gama de la medicina, no solamente su especialidad. Para que llegue a su especialidad, tuvo que haber pasado por toda la escuela de medicina. Lo mismo pasa con el creyente. Tú no puedes practicar tu vida como creyente si no tienes toda la gama de la Escritura. Y nosotros ninguno tenemos toda la gama de la Escritura. Siempre requiere más y más y más y más. Cuando el creyente le pone un pare al crecimiento espiritual, ahí es donde se limita a sí mismo, y lo que hace es que comienza a rechazar la mente de Cristo, porque tiene un sistema mejor, o sea, ha encontrado en su mente un sistema mejor con el cual hacer la voluntad de Dios. Cuando eso pasa, ya ha escogido algo que no está dentro de la palabra de Dios. El creyente tibio es aquel que ha dado la espalda a las provisiones de la gracia de Dios para vivir la vida espiritual aquí en la tierra. Después vimos el cuarto punto, es que este creyente le da la espalda a Dios. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le di de beber leche y no alimento sólido porque todavía no podía recibirlo. En realidad, lo que está hablando son personas que han estado con la palabra de Dios y se retiran por un tiempo, puede ser un año, dos años, y lo que sucede es que tiene el mismo resultado en la persona, que comienza a olvidarse de las doctrinas elementales y comienza a echar hacia atrás, básicamente. En verdad, ni aún ahora pueden porque todavía son carnales. Y ahí está el problema de la persona que se retira, que entra en la carnalidad. Creo que sepan que la mayor parte de las personas que están en la iglesia no saben lo que es la confesión de sus pecados. No la conocen. Y si no la conocen, no la usan. Y eso significa que toda la obra que hacen, la hacen en la carne. Y si hacen la obra en la carne, no están agradando a Dios. Causa en ellos un retroceso grande, súbito en su vida. Comienza a decir suavemente, pero después se van de pique. Y regresan a Dios después de que estén en sendos problemas, para que Dios le resuelva los problemas. Pero son de un caminar ecléctico y nunca pueden obtener las maravillas que Dios tiene para su vida, porque esto requiere paciencia, perseverancia, constancia. y si no la tienen, no hay manera de que lo logren. Describe aquí cosas que caracterizan a la persona que tiene ese caminar, y se caracterizan por las contiendas y los celos, etcétera. Estos creyentes son creyentes de la boca para afuera. Y nos damos cuenta que tienen un vocabulario cristiano, pero no tienen la vida cristiana porque no la entienden. Estas personas, lo primero que hacen es que si no confiesan sus pecados, siendo nosotros pecadores diarios, lo único que van a acumular es doctrina cósmica. Sutil, pero eficaz en la vida de ellos para llevarlos al otro lado. La batalla se intensifica en el alma de ellos porque ellos no están haciendo lo posible por conocer las cosas de Dios. Segundo Timoteo 3:5 nos dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no está hablando de la hermandad del mundo. Ese asunto de la hermandad del mundo tiene que tener mucho cuidado con eso, porque es una de las herramientas más fuertes que utiliza Satanás. Satanás utiliza la herramienta de la hermandad, la fraternidad, que está de paso en la Biblia, pero lo utiliza separado de Dios. Y con eso él ha tratado de controlar al mundo entero. Pero yo les voy a enseñar hoy precisamente que ese es un problema verdaderamente grande dentro de la iglesia, y ustedes se van a dar cuenta que eso también es el sistema que utilizan las Naciones Unidas, que todos somos iguales, que todos tenemos que amarnos, y eso no es así. El Espíritu Santo en la iglesia, a través del bautismo del Espíritu Santo, es el que logra eso con todas las personas que creen en el Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo el que bendice a toda la iglesia. La bendición de nosotros viene directamente de Dios, no de ningún hombre, ni por un sistema humano, que el sistema humano nunca lo va a traer. Venimos aquí a este creyente que vive animado por los sistemas humanos de sabiduría y no por el sistema divino de la palabra de Dios. Y eso es algo interesante. Se reconoce como un creyente cósmico porque anda en el mundo, opera bajo sistemas humanos de sabiduría, es un rebelde en lo que concierne a la formación divina, es racionalista o empirista, o está involucrado con lo místico. Una de esas tres cosas sucede en la vida de la persona esta. Una vez que te retiras de la palabra de Dios y sus bases fundamentales, entras al misticismo, al racionalismo. Tú mismo vas a racionalizar lo que tú estás haciendo frente al Señor. O te llevas por la porción empírica, lo que tú ves es lo que tú crees nada más, porque algo sucedió en tu vida que te das cuenta de que Dios no es justo y no puede ser, tú no crees en las cosas de Dios ya. O tienes un fracaso que te da vergüenza. Por eso ya tú no regresas a las cosas de Dios, porque hiciste algo que es demasiado fuerte. Ya estás poniendo los ojos en ti, porque nosotros sabemos que la provisión divina, ¿qué hace? Te perdona y está adelante. Nunca nosotros nos podemos quedar abajo, jamás. No importa cuántas veces Satanás nos derrote en una batalla, porque Satanás te puede derrotar en una batalla. En un momento de debilidad, caes. Pero no significa que te vas a quedar abajo, porque tienes las provisiones divinas para volver a entrar de nuevo en la batalla con la palabra de Dios. El asunto es que esta persona siempre justifica sus acciones apelando a cualquier cosa que no sea la escritura. Y a pesar de que en enchape de sabiduría humana, él le pone el enchape divino, de las palabras divinas, a su sabiduría humana. Y esta persona parece pues que está en las cosas de Dios, pero no está aplicando la misma palabra de Dios, la cual predica ella misma. La persona misma la dice que la hace, pero no la está haciendo dentro de su caminar. Y eso lo caracteriza. Estamos entrando en cosas sutiles de la persona, pero la palabra de Dios la puede discernir automáticamente porque las normas de Dios y los parámetros divinos son auténticos, son verdaderos, son fieles. Tú puedes discernir a la persona si lo está haciendo o no lo está haciendo. No importa tanto cómo nosotros la discernimos. ¿Cómo la discerne Dios? Ese es el asunto. Después vemos el punto número 6, es lo que concierne a los creyentes tibios, que la revelación divina pasa a la parte de atrás en su mente, porque se involucra ya con las cosas del mundo, ya crees que ha llegado. Pues estamos saliendo aquí de la iglesia de la Odisea, en la cual las personas ya se han hecho ricas. Se han hecho ricas, han sido bendecidas grandemente, entonces ya creen que no tienen ninguna necesidad, y claro, su mente pasa la palabra de Dios a la parte de atrás. Aquí estamos resolviendo problemas personales y lo tenemos que hacer con la carne. Y eso es el problema, pues que ahí no va a pasar nada con ese sistema de vida. Baja a la parte más baja de su escala de valores la palabra de Dios. Y eso es un problema. Aunque la persona no lo diga, baja. Si tú no tienes a Dios número uno en todo lo que estás haciendo, y lo pones a Él y te reúnes para hacer las cosas de Dios, siempre lo vas a poner secundario o terciario. Para nosotros ese es el problema, no para las demás personas. utiliza la palabra de Dios, o no depende de la palabra de Dios, sino de las cosas que inmediatamente puede utilizar a su conveniencia. Es una persona pragmática, si les hablo de pragmatismo, es un método filosófico según el cual el único criterio válido para juzgar la verdad de toda la doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en los efectos prácticos. Si una persona práctica, y hay personas que llegan a ser muy prácticas en la vida porque han pasado por muchas cosas, son inteligentes y saben cómo capear los problemas y utilizan el pragmatismo para resolver esos problemas, pero lo hacen separados de Dios. Y ahí es donde está el problema. O utilizan el nombre de Dios para que Dios haga lo que ellos tienen planeado. Yo voy a hacer esto y que Dios me bendiga. Y le pido a Dios que lo bendiga. Pero espérate un momentico, a lo mejor eso no es lo que Dios quiere que tú hagas. También es la propensión a adaptarse a las condiciones reales. Eso es lo que es el pragmatismo. En este caso, son cosas reales percibidas por el punto de vista humano. Y ahí está el problema del pragmatismo. Porque si lo estás viendo desde el punto de vista humano, ya las cosas de Dios están separadas. No tienes la fuente que te está alimentando tu alma, no es la palabra de Dios, sino son las cosas pragmáticas del mundo desde el punto de vista de esta vida, porque tú las puedes resolver con tu capacidad humana. Después vemos que otra de las cosas que caracteriza al creyente tibio es la vida espiritual. Su vida espiritual, la vida espiritual es una vida sobrenatural. Y eso no se puede ignorar. En esa vida espiritual solo se avanza en el espíritu, y resulta que el creyente tibio no se la pasa en el espíritu, sino se la pasa en la carne. Y por ende, no puede avanzar en las cosas de Dios. Es imposible agradar a Dios en la carne. Imposible. Nosotros tenemos un tiempo limitado en la faz de la tierra para avanzar y llegar al objetivo. Si nosotros no hacemos caso de la verdad absoluta, nosotros vamos a estar inventando una serie de pasos adicionales en la trayectoria de nuestra vida, separados de Dios, que no conducen a nada. Producen abrojos, se queman en el tribunal de Cristo. Son cosas inválidas. Es pérdida de tiempo, en otras palabras. Nos estamos burlando de nosotros mismos, creyendo que estamos haciendo cosas que son muy interesantes. El punto número 8 es que la recuperación es por medio de la confesión. Y eso es una cosa que en esta iglesia sí se conoce, y en iglesias que están pegadas a la porción doctrinal de la palabra de Dios, sí conocen acerca de la confesión. Todos nosotros somos imperfectos y todos nosotros tenemos que utilizar la confesión porque pecamos. No importa quién seamos, no importa que sea el pastor o sea la congregación, no importa quién sea, no importa que estés muy avanzado y has llegado muy arriba en tu vida espiritual, vas a pecar de todas maneras. Incluso cuando estás creyendo que estás más avanzado y que estás más fuerte y que ahora estás haciendo, ahí es donde te ataca Satanás en tu área débil, te lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él puede, él es más inteligente que nosotros y si te agarra en un momento débil, tú vas a caer. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar allá abajo. Lo que hace es un recordatorio en tu vida de lo débil que nosotros somos, de lo infieles que somos nosotros comparado con la fidelidad absoluta de Dios. Porque Él permanece fiel. Nosotros caemos, Él no cae. Pero eso también, el contraste en las cosas es lo que nos deja ver a nosotros la fidelidad extraordinaria de nuestro Señor. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El creyente tibio no se da cuenta de esas cosas y sigue su marcha en su frivolidad hacia las cosas de Dios. Y sufre. La recuperación por medio de la confesión es importante porque de la única manera que nos recuperamos del pecado es a través de la confesión. Si no hay confesión, no hay comunión, no hay relación, no se puede establecer ninguna clase de comunicación con Dios. La persona está patinando en el mundo cósmico sin adelantar en ningún lugar y haciendo de su vida un desastre. Porque si tú no confiesas tus pecados, tú no puedes entrar al trono de la gracia. Aunque estés salvo. Ya nosotros sabemos que nuestra posición en Cristo nos deja saber que estamos salvos. Si te mueres, te vas a ir al cielo. Pero en lo que concierne a la glorificación de tu Señor, no lo vas a hacer en la carne. Estás glorificando a Satanás, mientras que has sido salvo por el Todopoderoso con la sangre del Cordero. La Biblia utiliza un número de términos para describir al creyente tibio. Y uno de ellos se encuentra aquí en Gálatas 5:4. Dice, de Cristo se desligaron los que por la ley mosaica de la gracia han caído. Otra cosa que caracteriza al creyente que sale del camino de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo, en la edad de la iglesia, es, si tiene la tendencia al legalismo, va a pegarse a la ley mosaica. Y si tiene tendencia a la lascivia, va a irse al libertinaje a hacer lo que le da la gana. En este caso está hablando de una persona que tiene tendencia hacia el legalismo, muy propia, que yo no hago esas cosas, y no sé qué. Ya cuando está diciendo que yo no hago esas cosas, que estas personas que están aquí, ya las está juzgando, primero que todo. Ya saliste de la gracia de Dios, porque ya pecaste. Aquí está hablando de una categoría específica de creyentes, que son los creyentes que se atienen a la ley para justificarte ante los ojos de Dios. La ley mosaica no nos justifica y de la gracia han caído. Nosotros no tenemos nada que ver con la ley mosaica. La ley mosaica sí nos da los preceptos divinos, que son maravillosos. Son preceptos que te hacen vivir la vida organizada, pero estamos a la ley del espíritu de vida y verdad. Y nosotros no podemos estar aquí diciéndole a Dios lo bueno que somos para que Él a nosotros nos bendiga por lo bueno que somos. Porque primero de todo, que no calificamos para que nos dé nada a nosotros. Es por su gracia y su poder que nosotros recibimos las cosas de Dios. Y eso, a medida que lo vamos conociendo, lo sabemos más y más y más. Esto se debe a que ya no está caminando de acuerdo a los principios de la gracia, sino por medio del legalismo, por el poder de la carne, y debido a que está operando por medio del legalismo, ha quebrantado su relación con Cristo, todo lo que provee Él por medio de la gracia. Hay que tener cuidado porque el problema que tenían esta gente en la Odisea, que es el trampolín de donde estamos saliendo para ver estas cosas, tenían el problema ese que había una porción de la iglesia que había entrado en la lascivia, otra porción que había entrado en el legalismo. Los dos se desligan de la gracia, los dos están haciendo su vida un desastre ante los ojos de Dios, pero piensan que están haciendo las cosas de acuerdo a la palabra. Ese es el engaño pues que Satanás les ofrece para que ellos continúen su manera de pensar y su manera de caminar. En Hebreos 4:12-15 nos dice, miren bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que los perturbe y contamine a muchos. Lo que sucede es que cuando tú quitas los ojos de Cristo y sabes, nos quitamos del plan que tiene Cristo para nuestra vida, que es exacto, es perfecto, es hecho a la medida para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a comparar nuestra vida con la de los demás. Y cuando tú comienzas a comparar tu vida con la demás, las amarguras, vienen los odios, vienen estas perturbaciones que tienen las personas porque se comparan con otras personas. Comienzas a comparar tu vida con la de otra persona, pues ya estás saliendo de la gracia. ¿Tú no crees que Dios tiene un plan para tu vida que está hecho a tu medida? Que lógicamente no encaja con las cosas de Dios, porque la persona está haciendo las cosas a su manera. Esta persona trata de vivir su vida como cristiano, pero lo hace a su manera, separado de la gracia, utilizando sus propios recursos, y por eso hay una inestabilidad inherente en su manera de pensar. A veces sí y a veces no. Pero nosotros no estamos aquí para escoger. Resulta que la cristiandad no es así. En la cristiandad tú no puedes estar escogiendo lo que tú quieras y dejar a un lado lo que no quieras. Eso está hecho en la eternidad pasada por Dios omnisciente y todo es perfecto. En el momento que tú le dices no a todo el plan perfecto de Dios, tú estás descartando la perfección de Dios y estás inyectando la imperfección tuya en el plan. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Por dónde se va a romper la cadena? Por el eslabón más débil. Si ese es tu plan, que tienes a Dios, pero tienes un poco de lo tuyo, por ahí se va a romper tu plan, porque tu plan no puede con las cosas perfectas que Dios tiene. Y Él es el que sabe todas las cosas, nosotros no las sabemos. La solución la tenemos en Santiago 4:8. Ya que es persona de doble ánimo y inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en lo que tiene que ver con el plan de Dios, que no está escogiendo todo el plan de Dios, sino lo que Él quiere del plan de Dios. Pero si tú lo haces por tu propia escogencia, vas a ser inconstante en tus caminos. La solución se encuentra en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Ustedes ven dos cosas que ocurren. Una de ellas aquí es la confesión y la otra es el crecimiento espiritual. Limpiarse las manos es una metáfora de la confesión. Y purificar sus corazones tiene que ver con la ingestión de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para crecimiento y para establecer la verdad absoluta en nuestros corazones. Cuando nosotros purificamos nuestros corazones, estamos llevándonos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y lo que hace la palabra de Dios, así lo mismo que un vaso de agua, ¿qué sucede en un vaso si tú le echas agua? Se llena. ¿Saben lo que está desplazando? El aire. Para que se llene de una cosa tiene que desplazar otra. El vaso que ustedes dicen que es vacío, no, es un vaso lleno de aire. Pero cuando le echas el agua que pesa más saca el aire. La palabra de Dios desplaza las cosas del mundo. La desplaza porque tiene más peso, es verdad absoluta. Pero primero tiene que pasar por un filtro. ¿Y el filtro qué es? Nuestras normas y principios. Nosotros vamos a comparar lo que estamos recibiendo con lo que tenemos. Y nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos es fallo, no sirve. Entonces lo vamos a sacar y vamos a utilizar la verdad absoluta. Pero para que tú tengas eso, ¿qué tienes que tener? ¿Qué tienes que hacer para tener la verdad absoluta? Tienes que conocer a Dios, o sea, tienes que reunirte para conocerlo. Y es un proceso constante. Las cosas de Dios que se repiten se necesitan repetirse porque dentro de ellas hay algo que te nutre, hay algo que te hace provecho. Y a medida que vas creciendo, eso te va ayudando a ver otras cosas que antes no veías. Y en el proceso de tu vida allá afuera, con las experiencias y las vivencias que vas a tener, las vas a poder utilizar. Y Dios quiere que las tengas a flor de piel, listas para ser utilizadas. Porque tú no sabes lo que va a pasar allá afuera, pero Él sí. Te quiere fuerte cuando te pasen esas cosas para que puedas pasar los exámenes. Es necesario que estés en la palabra de Dios. Una y otra vez aparece en la Escritura la necesidad imperiosa de hacer uso de la confesión y de purificar nuestros corazones con la palabra de Dios, que establece en nosotros las normas y los principios divinos. Después, debemos reconocer que el creyente tibio es el que tiene una forma externa de espiritualidad. El creyente tibio se caracteriza por ser espiritualmente, tiene la pantalla de la espiritualidad, pero por dentro no la está practicando como tiene que ser. Y por eso en 2 Timoteo nos lo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la eficacia de la piedad? La palabra de Dios y el Espíritu Santo, y a los dos las niegan, porque necesitan el Espíritu Santo para vivirla, porque están haciendo en la carne y están utilizando su propia mente carnal y su astucia y su inteligencia y sus recursos humanos para lograr el objetivo que ellos tienen. Pero por fuera te hablan muy bonito de las cosas de Dios, si Dios quiere. Adiós, hermano. Puede que lleguen a la clase de Biblia frecuentemente, puede tener muchas notas relacionadas a la palabra de Dios, pero en algún lugar, en realidad, que no vemos una obediencia consistente en la palabra de Dios. Nos deja saber que no caminan con el Señor. Pero de nuevo les digo que no somos nosotros los que tenemos que estar hablando si caminan o no caminan con el Señor. Esta es la manera en que Dios ve las cosas, el punto de vista divino de la persona, cómo Dios la ve a ella. A nosotros nos interesa caminar en el Señor, porque queremos agradar ¿a quién? Al Señor. Queremos glorificar al Señor. La solución la vemos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 3:18, vemos cuál es la solución a todo esto. Y aquí lo tienes, el próximo versículo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Aquí está la verdadera riqueza. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Está hablando con la iglesia de la Odisea. Lo que él utiliza para dejarles saber a ellos el problema que ellos tienen son cosas con las cuales ellos están perfectamente relacionados, con las cuales ellos conocen perfectamente bien, porque resulta que en esta ciudad donde ellos viven, todas las cosas que él está hablando aquí, ellos conocen. Le está hablando nuestro Señor de cosas con las cuales ellos están familiarizados en una forma cotidiana, para que sepan el problema que ellos tienen. ¿Por qué se conocía la iglesia de la Odisea? La primera, minas de oro. Y vestiduras blancas en vez de vestiduras negras de la lana de las ovejas que eran tan excelentes que ellos tenían, que tenían una industria textil increíble en esa zona. Y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, estás vestido con lo mejor, pero estás desnudo. Y después, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué era lo que producían ellos? Colirio. Lo mismo, están hablando de todas las cosas espirituales, usando las palabras que atañen a ellos. Yo creo que se den cuenta que esto no es simplemente oro, es oro refinado. Aquí él está añadiendo un adjetivo, al nombre oro le agrega un adjetivo, y eso cambia el significado porque especifica qué clase de oro es el que tiene que comprar el creyente. ¿Y cómo es que lo podemos adquirir? Aquí, esto no está hablando de la salvación, quiero que sepan, porque ya la salvación la tenemos nosotros. Él está hablando con la iglesia de gente que está salva, pero que está descarrilada, que está tibia, que está descarrilada en las cosas del mundo. No está hablando de la salvación. Apocalipsis 22:17 expresa la salvación de esta manera. Fíjense la diferencia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. La salvación es expresada con la palabra gratuitamente. Aquí nos está diciendo que compremos oro refinado. Aquí hay una diferencia grande entre la salvación, que es gratis, y la glorificación de Cristo, la cual tú vas a lograr a través de la obediencia, a través de tu firmeza espiritual. Vas a caminar con el Señor. En otras palabras, esto te corresponde a ti. Lo vas a comprar tú con tu caminar espiritual, con tu crecimiento espiritual, con tu constancia. Eso es importante. De todas maneras, estamos hablando de la gracia, pero aquí estamos hablando de la glorificación del Todopoderoso. Y de nosotros se requiere nuestro libre albedrío decirle sí al Señor. Porque eso es todo lo que se requiere, decirle sí. Él da lo demás. Pero para que tú puedas glorificar al Todopoderoso, aquí no está hablando de que vas a adquirir la vida, porque la vida ya la tienes. Y el versículo te lo dice, la salvación es gratis, no la puedes comprar. En Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Clarísimo, ¿verdad? No es asunto de que lo vas a comprar. Aquí está hablando de que compres oro refinado. Y ese oro refinado tiene que significar algo. No se puede comprar la salvación. Estamos hablando de algo que se compra, que tienes que obrar para adquirirlo, y eso está indicado claramente en el tribunal de Cristo. Yo sé que a veces hemos oído que no tienes que hacer nada en la vida espiritual, pero quiero que lo sepas, que sí tienes que hacer algo. El algo que tienes que hacer es continuar tu marcha espiritual, haciéndote de la palabra de Dios como base fundamental de todo lo que haces para lograr la glorificación de Cristo. La glorificación de Cristo solamente se logra con su palabra en la plenitud del Espíritu Santo. Es espiritual, toda la glorificación. Pero fíjense lo que nos dice 1 Corintios. En el tribunal de Cristo logramos ver la diferencia. 1 Corintios 3:12. Si alguien edifica sobre este fundamento, cuando se dice edificar, ¿de qué está hablando? ¿Qué requiere la edificación de algo? Si tú vas a edificar un edificio, ¿el edificio está hecho de qué? De material de construcción, y lo tienes que poner, tienes que medirlo, tienes que hacerlo, tienes que... Todo lo que va, el alambrado que vaya adentro, la plomería que va adentro, todo lo que se necesita para que ese edificio se vaya logrando. Eso no viene simplemente por no hacer nada. Para edificar tú tienes que estar involucrado en la edificación de algo. Eso lo comprendemos nosotros perfectamente bien. Pero lo que nos dice es, si alguien edifica sobre este fundamento, ya tenemos el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o hojarrasca. Y en el versículo 13 nos dice, la obra de cada uno será manifiesta. El motivo por el cual nosotros crecemos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios es para tener el material de construcción necesario para hacer las cosas que Él quiere. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por fuego será revelada. La obra, de nuevo dice, de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Entonces aquí está hablando de algo que no es lo mismo que la salvación, porque la salvación, señoras y señores, es gratis. Ahora, ¿quiere decir esto que vas a entrar en el legalismo para dedicarte hasta los ojos de Dios? No. Aquí lo que te está dando Él es el material de construcción necesario a través de la palabra para que tú tengas la obra de construcción de oro, plata y piedras preciosas. Noten aquí que la obra es purificada por fuego. ¿Cómo compramos el oro? Caminando en el Espíritu, viviendo nuestra vida de tal manera que el Espíritu Santo produzca en nosotros el crecimiento espiritual y los frutos del Espíritu, y eso produce el oro purificado en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que recibir el material de construcción en la iglesia, señores. Tú no la vas a recibir por tu propia cuenta. Tienes que venir a la iglesia para recibir material de construcción, y Él te va a dar el querer como el poder. Él te va a dar el deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, para que tú produzcas obras espirituales que Él preparó de antemano. Pero en el momento que nosotros cesamos de alimentarnos con la palabra de Dios, comienza la decadencia. Lo que tenemos que hacer es alimentarnos para poder hacer la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ahora fíjense lo que dice el próximo versículo. Si permanece, ¿qué? La obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Esa es la recompensa que glorifica a Dios. Porque esta persona va a recibir recompensa aquí en la tierra primero y después en el cielo. En el cielo las recompensas son para la gloria de Cristo. Si tú logras ir al cielo por tu obra, al cielo vas gratis. Pero si tú vas lleno de las obras de Dios, que son producidas en el Espíritu, a través de la palabra de Dios, que son las que Él preparó de mano, recibirás recompensa. En la otra mano dice, si la obra de cada uno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si el creyente es tibio y está en la carne, ¿qué va a producir? Va a producir estas segundas obras, él va a sufrir pérdida en el tribunal de Cristo. Nosotros, no importa qué clase de trabajo desempeñemos en la flanja de la tierra, nosotros podemos subir en el conocimiento de Dios para hacer la voluntad del Todopoderoso. Si estamos vivos, Dios tiene un plan para nuestra vida. Eso es lo que tenemos aquí. Las personas que viven y caminan de acuerdo al Espíritu Santo van a tener recompensas. ¿Cómo se adquiere la plenitud del Espíritu Santo? Confesando tus pecados. O sea, ya nosotros somos creyentes, ya nosotros hemos creído en la obra de salvación de Jesucristo. Ahora lo que nos queda a nosotros es uso de la confesión. Y eso es una de las cosas que Satanás trata de ofuscar, que la persona no sepa que eso exista. Y trata de canjear el significado. Por ejemplo, el significado de 1 Juan 1.9, hay muchas iglesias que lo tratan de canjear como un versículo de salvación. Pero no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con la confesión de tus pecados como creyente. Y lo sabemos por el uso de la palabra fileo dentro de todo esto. Aquí en Apocalipsis 3.18 nos dice, por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. El oro refinado es el oro que tú has adquirido en la palabra de Dios. Ese oro refinado lo vas a ver en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque tus obras van a permanecer, porque son las obras que produce el Espíritu en ti. Y después dice, para que seas rico, que la verdadera riqueza no está vinculada con la riqueza terrenal. Está vinculada con la riqueza espiritual. Ahora, si Dios te ve con capacidad para permitirte que tú tengas una gran cantidad de dinero en la faz de la tierra o propiedades, es para el uso de Él. Él te ve fiel para dejártelo hacer. Ahora, si tú pones los ojos en lo que tú tienes para mí y crees que te lo vas a llevar, no te lo vas a llevar. Eso es de Dios. Y te lo dio a ti porque Él te ve fiel. Y yo lo que les digo es que a medida que uno va creciendo espiritualmente, uno se da cuenta de que esto no es tuyo. Nada de esto es tuyo, ni lo que tienes. Y lo que tienes es para la obra. Lo que tienes es para la obra. ¿Quién te lo dio? Si es Dios el que te lo está dando. Pero Él te va a dar en sobreabundancia. Él te va a dar para que tú tengas y para que des. Y no es porque nadie te obliga a dar. Tú lo vas a hacer porque tú amas al Señor y no hay inversión más grande que en la inversión del reino de los cielos. Tú estás utilizando tus saberes para promulgar la palabra de Dios. Y para nadie te lo tiene que decir. Él mismo te va a ti a bendecir de tal manera. Y te vas a dar cuenta que tú tienes una gran bendición en ti. Y esa bendición te la está dando el Todopoderoso. Por eso no es por que si no le das a Dios le estás robando y que tienes que dar 10%. No te preocupes por eso. Por eso yo siempre se los digo a ustedes en la iglesia. No estés preocupándote por eso. Si tú tienes necesidades en tu casa, olvídate. Primero atiende las necesidades de tu casa. No te pongan, porque Dios sabe las cosas. Él te va a bendecir y te va a bendecir y te va a bendecir. Y tú te vas a saber bendecido. Y entonces tú vas a poder hacer con el conocimiento que Él tiene las cosas de Él. Tantas personas que están fuera del mundo, que están en las cosas del mundo, como hay grandes billonarios que dan una cantidad de dinero para las obras de beneficencia y de altruismo que ellos tienen y la filantropía y todo lo demás. Millones y millones y millones de dólares en eso. Aquí, ¿dinero para qué? Para el mundo, para que el mundo siga funcionando, para que la gente siga separada de Dios haciendo lo que quiera. Yo les digo esto porque aquí la palabra de Dios nos los deja saber. Fíjense lo que nos dicen. Refinado no para que sea rico. La verdadera riqueza está allá arriba en el cielo. Esa es la verdadera riqueza. No te está diciendo que te quedes pobre ni mucho menos, porque te va a dar más de lo que tú necesitas. Pues dice, y vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas son interesantes también, porque nosotros, si nos mantenemos fieles, vamos a recibir el uniforme de gloria. El uniforme de gloria es el uniforme traslúcido que vistió nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una vestimenta de honor para el creyente. Y es algo, es lo que nosotros queremos, porque eso glorifica al Todopoderoso. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo y de esa manera utilizar tu palabra en todas las cosas para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.